Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 24 de enero de este año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer el agradecimiento que ha realizado la plataforma De Frente con respecto al pedido que hizo la Unión Europea de liberar a los presos políticos. También la denuncia que hace el activista Irán Almaguer Labrada tras ser detenido en una unidad policial en la ciudad de Holguín. Tomás Cardoso hoy no estará acompañándonos, pero como siempre usted puede escuchar el programa Cuba al Día a las 2 de la tarde en Radio Martí y por supuesto que en los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted acompañándoles, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
La plataforma opositora cubana De Frente agradeció el lunes a la Unión Europea sus gestiones para liberar a personas condenadas por las protestas del 11 de julio de 2021. Nuestra colega Yolanda Huerga habló con uno de sus coordinadores, Manuel Cuesta Morúa.
La concertación opositora cubana De Frente elogió las gestiones de la Unión Europea para liberar a manifestantes condenados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Nos ha parecido importante que la Unión Europea primero se haya pronunciado, haya hablado directamente con las autoridades cubanas en relación con la liberación de los presos. Quiere decir que, contrario a lo que pensamos, no estamos solos.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de De Frente.
Los términos de liberación por parte de la Unión Europea parecen coincidir con la propuesta que se hizo por De Frente de que la liberación se produzca en términos de amnistía. La amnistía se dirige básicamente a olvidar el supuesto delito.
En un comunicado publicado este lunes, De Frente reacciona a una información de la agencia EFE en la que se afirmaba que representantes del bloque europeo solicitaron al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, que se amnistíe o indulte a estas personas.
La respuesta que da el ministro de Justicia es de que no es posible una amnistía en términos legales en Cuba, lo cual es falso. La ley 131 regula cómo es el proceso para la confección y la preparación de una amnistía por parte de la Asamblea Nacional, y la Constitución, en su artículo 128, faculta al presidente del país a avanzar un proceso de amnistía a la Asamblea Nacional, cosa que hace exactamente en la misma línea en la que establece la posibilidad de otorgar indulto.
El encuentro sostenido la semana pasada por el titular de Justicia y otros funcionarios y una delegación de la Unión Europea ocurre en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque europeo y La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Irán Almaguer Labrada fue liberado el lunes después de permanecer detenido desde el domingo 23 en una unidad policial en la ciudad de Holguín. Irán Almaguer Labrada, hermano del preso político Yandier García Labrada, fue amenazado por las autoridades de que sería procesado judicialmente si continúa comunicándose con personas fuera de Cuba.
Fui a Holguín y cuando iba por la salida, ahí pararon el carro donde iba, en una camioneta, y unos oficiales, policías de estos, vestido azul, y dos agentes de la Seguridad del Estado. Uno no supe el nombre, pero el otro sí, se hace llamar Raúl. Me llevaron para la PNR esa que está atrás del hospital en Iglesia Tercera, y ahí estuve. El motivo, ¿no? Porque dice que yo vivo comunicándome con la gente afuera, que eso es contrarrevolución, es propaganda enemiga, que ya la próxima ya no me van a soltar más, que me van a pasar por los tribunales. Y me robaron el teléfono. El teléfono me lo quitaron. Ahí mismo cuando me cogieron, me desmontaron, me pusieron contra un carro que tenían allí, como un jeep, y me revisaron, y me sacaron el teléfono y la billetera. La billetera sí me la entregaron, pero el teléfono no. Lo reclamé fuerte y no me lo quisieron dar.
El activista Irán Almaguer, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones que se han cometido contra su hermano Yandier García Labrada, encarcelado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí, Las Tunas. Yandier García fue sancionado a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
El gobierno de Cuba tiene una deuda con Argentina que se remonta al año 1974. El préstamo, que en ese momento era de 1.200 millones de dólares, se ha multiplicado. Algunos analistas creen que este podría ser parte de las cuestiones que tenga que enfrentar Miguel Díaz-Canel en sus reuniones en el país sudamericano. Sin embargo, el periodista argentino Sergio Cerricho, del periódico Infobae, opina que el asunto no estará sobre la mesa de conversaciones.
Eso nunca se pagó, y eso a valores de hoy, con los intereses, con la actualización por la inflación que pasó, por la desvalorización del dólar, etcétera, eso hoy vale, hay distintos cálculos, el más extremo llega a 15.000, otros hablan de 12.000, 13.000, digamos, pero bueno, es un dinero importante en la Argentina, porque en la Argentina faltan dólares, se están restringiendo mucho las importaciones, hay problemas, por ejemplo, para el funcionamiento de los resonadores magnéticos en los hospitales, porque no hay repuestos, buques de pesca que no pueden salir al mar, o salen en condiciones que no son las óptimas en materia de seguridad porque faltan repuestos, porque Argentina está aplicando un régimen de control, digamos, de la divisa, de los dólares, porque hay escasez de divisa, por lo tanto se restringen mucho las importaciones. Y en eso, en momentos como este, provoca algún tipo de reacción, pero no es un tema que esté instalado a nivel popular, como que es una reivindicación que Cuba pague, no, la verdad que no. Pero no deja de ser llamativo que el gobierno actual de Argentina, que hace tanta politización, por ejemplo, por la deuda que el gobierno de Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, este tema que es una cantidad importante para este momento de la Argentina, pero a su vez sería imposible para Cuba pagar, porque Cuba también tiene muy pocos dólares, digamos, esto que trascendió muy recientemente a través de Cuba Debate del exministro José Luis Rodríguez, de la pérdida de los últimos años de dólares por parte de Cuba. Cuba, aunque tuviera la voluntad, que no la tiene el régimen, obviamente no tiene la voluntad de pagar, creo que no la tuvo nunca, pero aún si la tuviera, muy difícilmente pudiera pagar.
La organización Patria de Martí celebrará un evento para analizar el legado del apóstol cubano con motivo del 170 aniversario del natalicio de José Martí. Julio Schilling, promotor del evento, así lo expresó a Radio Martí.
Este jueves 26 de enero, en la ciudad de Miami, Florida, Patria de Martí y The Cuban American Voice están invitando a un simposio Martí pragmático o intransigente. Es en celebración al 170 aniversario del natalicio del apóstol. Y la idea del evento es, a la vez que se honra al maestro, traer la praxis martiana a nuestros tiempos, analizar determinados cursos que podría haber tomado el ideario martiano a través no solo de la República, sino posterior a la llegada al poder del castrismo. Y eso es, en efecto, el propósito del evento. Están todos invitados. Se va a transmitir en vivo por diferentes plataformas, pero la más fácil de llegar es patriademartí.com, patriademartí.com. Va a ser este jueves 26 de enero a las 5:30 de la tarde. Están todos invitados y es una forma nuevamente de celebrar esta fecha insigne de nuestra patria.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Con 39 minutos, continuamos en este noticiero con más informaciones. Estados Unidos se unió a la Unión Europea para imponer sanciones a un nuevo grupo de entidades y funcionarios iraníes a los que responsabiliza por la represión contra los manifestantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció el lunes que Estados Unidos tomó más medidas junto con el Reino Unido y la Unión Europea para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos del régimen iraní, al imponer sanciones a 10 personas iraníes adicionales, incluido el viceministro de Inteligencia de Irán y comandantes clave de la Guardia Revolucionaria. Él dice que la acción es la última de numerosas sanciones realizadas en estrecha consulta con los aliados y socios y dirigidas a personas y entidades iraníes relacionadas con la cruel y violenta represión de los manifestantes pacíficos por parte de las autoridades iraníes. En una reunión en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron prohibir viajar y congelar los activos del ministro de Deporte y Juventud de Irán, Hamid Hayadi, acusándolo de presionar a atletas iraníes para que guarden silencio. Las Fuerzas Especiales de Policía de Irán también fueron sancionadas, acusadas de usar violencia excesiva y fuerza letal contra manifestantes desarmados, incluidas mujeres y niños. El bloque de 27 naciones ya había impuesto 3 rondas de sanciones a funcionarios y organizaciones iraníes, incluidos ministros, oficiales militares y la policía moral de Irán, por abusos contra los derechos humanos en las protestas que estallaron en Irán a mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini. La mujer de 22 años murió luego de ser arrestada por la policía de la moral por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Ayer, 23 de enero, los maestros y otros trabajadores venezolanos tomaron las calles en la fecha en la que se celebra cada año la institucionalización de la democracia en Venezuela para demandar mejoras en los salarios y la calidad de vida. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Docentes, trabajadores de la salud, obreros y otros empleados públicos tomaron de nuevo las calles este 23 de enero, fecha en que se celebra un año más de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Pero esta vez para protestar por mejoras salariales y mejoras en la calidad de vida. Pero el régimen no toleró la protesta. En el estado Sucre, la jefa de la zona educativa de esa entidad, Karen Lee Sánchez, amenazó a los docentes que salieran a protestar.
Cara a cara voy a pasar asistencia de los directores. Llamen y díganselo. Cara a cara voy a pasar lista.
Los maestros ya no tienen miedo. No se dejaron amenazar y respondieron de esta manera.
Directora Carelli de la zona educativa, venga a pasar la lista. Venga a pasar su lista.
La profesora Elsa Castillo, dirigente gremial, reiteró que continuarán en la calle pese a la treta del régimen de buscar a los colectivos para amedrentarlos.
El miedo se cambió de acera. El miedo estuvo en esta acera y ya se mudó para la otra acera. Por eso es que están buscando a los colectivos, están haciendo amenazas abiertamente para que la gente se recoja por miedo. Pues yo no me voy a recoger.
También desde el oriente de Venezuela, Carmen Figueroa, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Nueva Esparta, criticó la opulencia de los funcionarios del régimen mientras que los trabajadores venezolanos sufren para conseguir alimentos.
Nuestra familia merece nuestra lucha por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos. No podemos seguir silenciando ante lo que estamos viviendo.
El régimen de Maduro también salió a la calle. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, aseguró que no se dejarán doblegar por las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional.
Aquí estamos, presidente. No nos vamos a rendir con este pueblo en la calle, porque nada ni nadie derrotará al pueblo de Bolívar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y Ecuador ha recibido la visita del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, escuchó a varios sectores de la sociedad civil y a representantes del gobierno. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
La visita a Quito de Volker Türk, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, se concentró en reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y abordaron el tema de migración y derechos humanos, entre otros, mientras en su encuentro con organizaciones de la sociedad civil, como representantes de los indígenas, escuchó sus preocupaciones sobre todo en el tema de la reparación, ya que varios de ellos resultaron lesionados y procesados por vandalismo luego del levantamiento que protagonizaron en junio de 2022. Leonidas Issa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, destacó:
gracias a la Declaración de Naciones Unidas, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia.
El alto comisionado, Volker Türk, también visitó la Fundación Alas de Colibrí, una organización no gubernamental que ayuda a mujeres adolescentes víctimas de trata de personas. Las cifras en Ecuador revelan que a septiembre de 2022 había 92 denuncias de víctimas de este delito, sumadas a las 400 que ya existían en 2019. Alexandra Moncada, de la organización no gubernamental Care Ecuador, señala:
y creo que esto tiene que ver mucho también con la situación, diría yo, no solo de refugiados. A mí me parece que hay que hablar sobre todo por los migrantes forzados.
El canciller Juan Carlos Holguín invitó al alto comisionado a ser parte de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 años de la creación del alto comisionado para los derechos fundamentales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Muere el expresidente guatemalteco Álvaro Colom, sancionado por corrupción en Estados Unidos. La AFP informa.
El expresidente de Guatemala, que recibía tratamiento por cáncer de esófago, falleció el lunes a los 71 años. El actual mandatario Alejandro Yamatei lamentó en redes sociales el fallecimiento de quien dirigió al país entre 2008 y 2012. Colom fue sancionado en 2021 por Estados Unidos, que lo incluyó en el listado de actores corruptos y antidemocráticos en el llamado Triángulo Norte Centroamericano. Washington le prohibió el ingreso a su territorio después de que la justicia lo procesó en 2018 por supuestas anomalías en un contrato del transporte público celebrado durante su administración por 35 millones de dólares. El expresidente salió de prisión tras el pago de una fianza. El gobierno socialdemócrata de Colom se caracterizó por la implementación de programas de asistencia social como transferencias condicionadas y la entrega de bolsas de alimentos, varios emulados de Brasil. Su exesposa Sandra Torres, quien participará por tercera vez como candidata presidencial para las elecciones generales del próximo 25 de junio, definió a Colom como un hombre noble que siempre llevó a Guatemala en su corazón. Torres se divorció de él en 2011 para inscribirse como aspirante a la presidencia en los comicios de ese año, buscando eludir una norma constitucional que prohíbe a los familiares del gobernante en turno aspirar a cargos públicos, pero la justicia frustró sus intenciones.
El fin de los ensayos de una vacuna contra el SIDA no debe desanimar la continuación de la lucha contra la enfermedad. Así lo dice un programa de las Naciones Unidas y Radio ONU amplía esta información.
La cancelación de los ensayos de la vacuna Mosaico contra el VIH en su fase final no debe desanimar, sino provocar un estímulo para seguir innovando, así como garantizar que las opciones de prevención y tratamiento del VIH de eficacia probada lleguen urgentemente a todas las personas que las necesitan, afirmó hoy ONU SIDA. Aunque no hubo problemas de seguridad durante la fase de ensayos de la vacuna, esta se interrumpió después de una revisión independiente que no encontró ninguna prueba de reducción del riesgo de infección por VIH entre los participantes. En el ensayo intervinieron 3.900 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y transexuales de 8 países de Europa y América. Los participantes recibieron 4 inyecciones a lo largo de 12 meses y el comité de seguimiento no encontró diferencias significativas en la tasa de adquisición del VIH entre los grupos que reciben la vacuna o un placebo. El ensayo comenzó en 2019 como una asociación público-privada que incluía al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y la compañía farmacéutica Janssen, entre otros participantes.
Doce con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis, la contienda militar en Ucrania cumplió hoy 11 meses con Kiev a la espera de una inminente ofensiva rusa, motivo por el que los ucranianos han intensificado las consultas para recibir cuanto antes tanques y carros de combate europeos.
Bruselas, una inspección de las plantas nucleares de Ucrania no encontró equipo militar, lo que desacredita una afirmación de Rusia, así lo dijo hoy el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, al Parlamento Europeo.
Mogadiscio. El ejército estadounidense mató este lunes a dos integrantes del grupo terrorista Al-Shabaab en defensa propia en una zona remota del centro de Somalia, donde el ejército somalí llevaba a cabo una operación militar contra los yihadistas, anunció hoy el mando militar de Estados Unidos en África.
Ginebra, al menos 321 migrantes murieron o desaparecieron en rutas marítimas por el Caribe en 2022, una cifra récord según los datos presentados hoy por la Organización Internacional para las Migraciones.
Ciudad de Guatemala. El Instituto de Migración de Guatemala anunció este martes que requerirá visas para los visitantes de República Dominicana a partir del próximo mes, citando un aumento en el número de dominicanos que llegan a Guatemala en ruta hacia Estados Unidos.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Cómo están los deportes?
Increíble. Fíjate que la primera semifinal del campeonato australiano de tenis, rama femenina, es una número 22 contra número 24.
Sí.
Y tenemos un cuarto de final entre dos norteamericanos. Ajá. Que ninguno de los dos está entre los primeros 60. La muchacha de Bielorrusia, Victoria Azarenka, clasificó a la primera semifinal contra la muchacha de Kazajstán, nacionalizada kazajstani, nacida en Rusia, Elena Rubakina. Esa es la primera semifinal. Ajá. La otra va a salir entre otra muchacha de Bielorrusia, Sabalenka, y Veric de Serbia. Así que ahí vamos a tener la segunda semifinal femenina. En la rama masculina, para complicar aún más las cosas, el ruso Karchnov, número 18, clasificó contra el griego Tsitsipas. Ese sí. Ajá. Lo conocemos un poquito.
Sí.
Pero mañana, ¿qué esperar hasta mañana para ver si Sheldon o Paul, dos norteamericanos, que ninguno está entre los mejores 64, va a ser el otro semifinalista de este torneo? Así que un torneo australiano de tenis un poquito complicado.
Sui generis.
Sí, pero Pepe, eso quiere decir que esa gente se han superado como loco.
Y ya hemos, ¿no?, tenido...
tenido suerte.
Suerte y muchas lesiones. Porque si Rafael Nadal y Alcaraz y Andy Murray estuvieran aquí, yo no sé hasta qué punto estaríamos viendo a todos estos muchachos. No, yo me alegro por ellos.
Claro.
¿Okay? Y ya Rafael Nadal, ¿qué le puede quedar? Dos torneos más a nivel de Grand Slam, uh-huh, si acaso. ¿Okay? Vamos a ver. Yo te digo una cosa. Ya con las Williams retiradas, con Rafael Nadal, con Federer retirado, el mundo del tenis está cambiando, pero demasiado rápido. Así es. En el baloncesto de la NBA, yo sé que no le va a gustar para nada a Juan Pendaz, pero sus Celtas de Boston cayeron contra Orlando Magic.
Vaya.
Orlando Magic, uno de los peores quintetos de la liga. 113 por 98. Aún así, los Celtas están muy bien, con el mejor récord de la Confederación. Jason Tatum, 26 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, pero le sirvió de muy poco. Los Milwaukee Bucks derrotaron por paliza a los Pistones del Detroit. El griego Giannis Antetokounmpo, con 29 puntos y 12 rebotes en este partido. Ten cuidado, Juan, que los Bucks están a 5 juegos detrás de los Celtas de Boston.
Wow.
Otros encuentros, los Kings derrotaron a los Grizzlies por paliza por 33 puntos. Lillard metió 37 con 12 asistencias y los Trailblazers aplastaron a los Espuelas de San Antonio. Y el muchacho de Finlandia, Markkanen, una vez más brillando para el Utah Jazz, con 25 puntos y 11 rebotes, venciendo a los Hornets por 18 tantos. Green, con 42 puntos, fue el máximo anotador de toda la jornada. Y los Cohetes de Houston vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Y esta noche, oigan bien, Ah, los Celtas contra el Miami Heat, bueno, a las 7:30. Bueno, vamos a ver si los Celtas pierden otra vez.
Bueno, Juanito ahí tiene dos opciones. O los Celtas o el Miami Heat.
Y la batalla angelina, los Clippers contra los Lakers esta noche a las 10 p.m. Adelantándome un poquito, mañana los Lakers contra los Espuelas de San Antonio. Muy bien, en fútbol soccer, esta tarde va a haber Bundesliga en Alemania, el Bayern de Múnich contra el Colonia. El Bayern había tropezado el viernes pasado, dejando escapar dos puntos cuando empató contra el Leipzig. También tenemos al Hertha Berlín contra el Wolfsburgo y el Stuttgart contra el Hoffenheim. El Leipzig está jugando contra el Schalke. Y también tenemos al Milán de Italia contra el Lazio de Roma en la Liga Italiana. En Inglaterra, el Newcastle United contra el Southampton. Y mañana, una cosita que le quería decir, la Copa del Rey. Okay, se está al rojo vivo. Estamos ya en los cuartos de final de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol en España. No es la Liga, es la Copa. Pero recuerden, los dos ganadores, el ganador y subcampeón de la Copa del Rey, clasifican a la Supercopa Española. Y el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Atlético de Madrid el jueves a las 3 de la tarde, hora de Cuba.
¿Sabes cómo estará la capital?
Esto es muchísimo más que un simple partido de fútbol para ambos equipos. Y ahora el formato de este año es solamente un juego, y por supuesto esto es por sorteo, y le tocó al Real Madrid jugar en casa contra el Atlético, así que tienes la Cibeles o la Neptuno, una de las dos va a estar de fiesta el jueves, celebrando la victoria en la Copa del Rey. El Valencia juega contra el Bilbao en el otro cuarto de final, mientras que el Barcelona le toca a otro equipo vasco, la Real Sociedad de San Sebastián, y el Osasuna de Pamplona contra el Sevilla. Esos son los todos muy parejos, todos cuatro partidazos en la Copa del Rey. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Ya se conocen los nominados a los Oscar y la artista cubana Ana de Armas está nominada también como mejor actriz protagonista por su interpretación de Marilyn Monroe en el film Blonde. La AFP tiene los detalles.
Ya se conocen los nominados a los premios Oscar. La película de ciencia ficción Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo aspira a 11 estatuillas y lidera la carrera rumbo al evento que se llevará a cabo el 12 de marzo en Hollywood. Le siguen el film antibelicista alemán Sin Novedad en el Frente, la comedia negra irlandesa Los Espíritus de la Isla, la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll Elvis y la muy íntima Los Fabelman de Steven Spielberg. Todas ellas están nominadas a Mejor Película, una lista que completan Avatar, El Camino del Agua, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan y Tar. América Latina tiene una representante entre las películas nominadas a la Mejor Película Internacional. Argentina 1985, del director Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. El filme que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina ya ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa y tuvo elogiosas presentaciones en los festivales de Venecia y San Sebastián.
Guillermo del Toro's.
Por su parte, Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro, optará por el premio a la mejor película de animación.
Ana de Armas, en Blonde.
Además, la cubano-española Ana de Armas optará a la estatuilla de mejor actriz por su encarnación de Marilyn Monroe en Blonde. Las otras candidatas son Kate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Mientras tanto, los nominados a Mejor Actor son Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Billy Nighy.
A las 12:58 repasamos los titulares. El grupo inversor CRF acusa a Cuba de fabricar pretextos para no cumplir sus obligaciones de deuda.
Exiliados cubanos protestan en varias ciudades del mundo coincidiendo con el juicio en Londres.
Madres y esposas de presos del 11J salen a caminar vestidas de negro en apoyo a sus familiares.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide a los gobiernos democráticos que exijan el fin de la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Comienza en Argentina Argentina la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Juez estadounidense otorga indemnización millonaria a venezolano que demandó a Nicolás Maduro y otros funcionarios por secuestro y tortura.
No se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Plataforma opositora agradece la gestión de la Unión Europea en la isla por la liberación de los presos políticos del 11J. Convocan gran marcha nacional de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte y Alemania da un paso hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.